si el público está ahí mirando, por algo es, y hay que escucharlo y desde qué quiere, qué tipo de contenido. Yo podría también decir, bueno, quiero resumir esto, quiero resumir tal serie, y sé que no la va a ver nadie, y no la hago, porque también es un esfuerzo al pedo que si a nadie le va a importar. Creo que hay que, en su justa medida, escuchar a la gente, pero también hacer lo que uno quiere, porque también el que entiende lo que está haciendo es uno.
Youtubers con millones de seguidores que co-crean contenido con su comunidad, nuevas plataformas de trabajo colaborativo y la posibilidad de conseguir financiamiento para un proyecto.
Pero me parece que la gran clave es internet en todo esto, es las posibilidades que nos abre. Probablemente tiene un lado oscuro, pero es el más pequeño y el colorido, el que brilla, rige a través del trabajo colaborativo y de trabajar en comunidad.
No solo se trata de trabajar en comunidad, hoy en día, en la Argentina, hasta hay personas que están dispuestas a pagar por productos que todavía no existen.
Esa es la clave de colaborar, querer cambiar algo y decir, nosotros, contribuyendo en esto, colaborando de esta forma concreta, sumando acciones, podemos hacer algo mucho más grande que la suma de las partes.
Internet nos trajo un montón de palabras nuevas. Crowdfunding y crowdsourcing son algunas de ellas. Y yo tengo un inglés muy nativo y tienen que ver con las nuevas formas de crear y trabajar. Pero ¿el contenido es el rey? ¿O el público es el rey del contenido? Te damos la bienvenida a La Clave D, un podcast original de Chevrolet Onix. Mi nombre es Martín Garabal y te voy a acompañar en este recorrido donde vamos a hablar de todas esas cosas que cambiaron nuestras vidas. Somos parte de una generación a la que se le exige un poco más que a las de antes. Crecimos con la llegada de Internet y construimos una nueva forma de relacionarnos, de decidir y hasta de trabajar. No nos quedamos con la manera con la que se hizo todo hasta ahora y buscamos revolucionar nuestros espacios como el nuevo Chevrolet Onix. Por eso, en estos 6 episodios, vamos a poner nuestra propia voz en todos estos temas que nos mueven y nos conectan. Las redes, las comunidades, los viajes, las decisiones, la colaboración y la felicidad. En el capítulo de hoy me acompañan Valentín Muro, Jorge Pinarello, de Te lo resumo así nomás, Julieta Yulkin y Juan Manuel Garrido, para que entendamos cómo funciona el trabajo colaborativo, qué cambió antes y después de Internet y cómo es trabajar con les fans.
Hola, mi nombre es Valentín Muro, tengo 30 años y escribo acerca de ciencia, filosofía y tecnología. Por lo general, el factor ahí que hace que salte todo es esto de cuál fue el elemento que cataliza todo eso. Entonces, si bien hubo esfuerzos, por ejemplo, hace, no sé, 30 o 40 años en torno a ciertas causas, como puede haber sido, por ejemplo, en los años 60 con el sentimiento antibélico que fue alrededor del mundo y, por ejemplo, en contra de la guerra de Vietnam y demás, ahí lo veías, pero la información era o a través de los medios, que por lo general no dan todo el lugar necesario a este tipo de cosas, o carta, o teléfono, o lo que sea, no permitía este nivel de inmediatez y sobre todo de poder prescindir de algún modo líderes convencionales. Es decir, cualquier persona puede tomar un lugar de liderazgo y mover, no sé, su pequeño grupo de Facebook en torno a una causa y eso hace que haya más gente y después aparecen sus grupos de WhatsApp y demás. Y todo eso como de las formas de autoorganización, si vamos al caso, son cosas muy antiguas, pero lo que encontramos es que agregaste el elemento de que es instantáneo y sobre todo es gratuito. La barrera es muy, muy baja.
Hola, soy Juli Yulkin o @chulkinet, así me encuentran en todas las redes sociales y también en internet. Y soy periodista, me gusta decir que soy divulgadora de nuevas tecnologías porque hablo y escribo sobre temas vinculados a futuro, innovación y esas yerbas. Y soy podcaster también, con títulos como Las promesas de Elon o Centennials. Seguramente han escuchado hablar mucho del trabajo colaborativo. Es una combinación de palabras que se usa mucho, que está muy de moda y que a mí me gusta que esté de moda porque tiene que ver con trabajar en comunidad. Entonces, cuando hablas de eso, aparecen estas dos palabras mágicas que son crowdsourcing y crowdfunding. En principio, el crowdsourcing es la combinación de las dos palabras en inglés, que son crowd de multitud y outsourcing de externalización. Es un término que aparece en el año 2006 en un artículo de la revista Wired, prestigiosa revista de tecnología, de innovación, y básicamente es un modelo que terceriza talento humano, recursos. Imagínense no solo freelancers, sino audiencia de una determinada compañía que puede sumar muchísimo valor a un proyecto determinado de esa compañía, o que inclusive puede abrir un poco la mente de esa compañía en el día a día. Y hoy se está ejecutando muchísimo dentro de las compañías el crowdsourcing de diferentes maneras, pero es algo que ya forma parte, les diría, de la filosofía de las compañías modernas de hoy. Y por el otro lado, tenemos al crowdfunding, que diría que es el tipo más popular de crowdsourcing que se hace. No los quiero marear, pero ustedes seguramente esta palabra ya la conocerán muchísimo porque forma parte de nuestro día a día como usuarios comunes. Y a mí me gusta decir que el crowdfunding es como una vaquita colectiva. Es como, ¿y si hacemos todos una vaquita y juntamos un poco de dinero para este proyecto, para este amigo que tiene un grupo de música, una banda y quiere hacer un videoclip? Entonces, si todos juntamos dinero porque apoyamos y bancamos orgánicamente su proyecto, podemos ayudarlo a que cumpla su sueño. Sería algo así.
Mi nombre es Jorge Pinarello y tengo un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás, donde me dedico a hablar de películas, series y miscelánea.
¿Cuándo surge Te lo resumo así con ese nombre o el primer video cuándo se sube?
El primer video lo subo, que se hará, creo en el 2014 más o menos, que no se llamaba Te lo resumo, era como un video contando lo que pasó en el último capítulo de The Walking Dead y señalando todo lo que me parecía a mí que estaba equivocado el capítulo, todo lo que había hecho mal.
¿En ese momento qué hacías vos de tu vida?
En ese momento actuaba y daba clases de teatro.
Ok. O sea que tu formación es la formación de un actor, incluso al punto tal de tener herramientas para desarrollar, claro, la docencia o para la caradurez suficiente como para decir, bueno, voy a tratar de enseñar,
claro,
algo.
Sí, y también como tengo bastante formación en impro, también tenía como una cosa del chiste, del humor, como medio estudiado desde por ahí.
Venís del palo de la improvisación.
Sí, me encanta esa frase. Vengo del palo de la impro.
Yo siempre digo que la improvisación, la técnica de la improvisación me ayudó en todos los órdenes de la vida, en todos los desarrollos.
¿Vos también sos del palo de la improvisación?
Yo soy del palo de la impro.
Somos del palo de la impro.
Porque para quienes no conocen la improvisación, hay una serie de reglas,
claro,
que tienen que ver con no poder decir que no. La aceptación, pero no por eso la impunidad con lo que se acepta. Te tenés que ir tiñendo de eso que pasa.
Sí, tenés que ir construyendo mucho con el otro. Yo he improvisado en el Match, que son improvisaciones con 10 o quizás más personas, y también he hecho espectáculos solo con otro compañero, y en ambos casos es eso, es construir con el otro.
O sea, es una construcción colectiva.
Claro, exactamente.
Porque no importa qué buena idea tengas vos, por sobre, claro, los demás, no podés imponer.
No podés imponer, tenés que ir imponer un poco y que el otro también te imponga a vos, y entre los dos ir construyendo algo, y también con el público, ¿verdad? Que es lo, porque también tiene esto lo teatral de que vos tenés la reacción del público inmediata. Y lo que tiene la impro es que, bueno, vos vas una obra quizás que ya esté escrita, dirigida y todo, si la gente no se ríe, la tenés que seguir haciendo igual.
Durísimo.
Y la impro es, bueno, podés ir a ver por dónde, qué es lo que le está causando gracia, qué tipo de público es, y te vas, amoldando.
Amoldando. Se me ocurren un par de reflexiones al respecto de lo que decís. La primera, el capítulo de hoy se trata sobre colaborar. Entonces, la técnica de la impro y trabajar en equipo con 10 improvisadores, sí, más y demás, se basa en colaborar. La historia avanza en la medida que todos colaboran,
claro,
para nutrir ese conflicto que tiene que ser como lo primero que surja.
Sí, sí. Es raro, creo que el némesis de la colaboración sería el ego, que es lo que, por mi experiencia improvisando, pasaba mucho eso. Esto, sí, en teoría está la colaboración y la historia de la impro por delante, pero está el ego de cada uno decir, y se me ocurrió un chiste que lo tengo que hacer solo, lo voy a hacer. Está esa lucha de sí quiero colaborar, pero sí tengo el ego de que quiere que yo me destaque solo.
Me parece que la gran dificultad de todo esto es no creértela. Eso es la dificultad. Si vos no crees que existe el trabajo en comunidad, si no crees que realmente existe esta posibilidad de compartir, de tener recursos en común, de trabajar en estas plataformas que son nuestros hogares, nuestros pequeños iglú dentro de esta gran casa que es la nube, internet, por supuesto que para mí lo virtual también es el mundo real, pero digo, también todo esto es tangible, ¿no? Trabajar cara a cara es espectacular, pero me parece que la gran clave es internet en todo esto, es en las posibilidades que nos abre. Probablemente tiene un lado oscuro, pero es el más pequeño y el colorido, el que brilla, rige a través del trabajo colaborativo y de trabajar en comunidad.
Desde hace 6 años van a cumplirse. Haces Te lo resumo, que es un producto en unitario.
Sí.
Tiene que ver con una voz cantante, que es la tuya, y con tus ideas, con tu imaginario y demás. ¿Cómo pasas de algo que tiene que ver con la colaboración, con lo colectivo, con lo grupal, a un trabajo que uno te imagina, te ve con esa barra, te imagina como una especie de ermitaño que tiene un montón de monitores donde ve muchas películas en simultáneo y le dicen, Jorge, la cena?
¡Ah! Sí, sí, le tiro caca, sí.
De un balde.
De un balde que tengo ahí, el balde de caca. Y pasa también de yo tengo mucho de ese ego que me cuesta muchísimo trabajar en equipo. ¿Me puedo sacar los auriculares? Porque me molesta mucho escucharme.
Es demasiado
las pavadas que
demasiado
digo.
Uno.
me cuesta mucho trabajar con otra gente. De adaptarme a los tiempos, sobre todo del otro. Que bueno. Ahora me pasa que trato de, o si necesito algo, necesito música, de pedirle a alguien, necesito esto, de pedir a otra persona, y es siempre estar ahí como, ay, ¿cuándo me manda esto que le pedí?
Ansiedad.
Ansiedad, o que el otro no cumpla, o que cumpla, pero no a mis términos.
Y eso entra en contraste con otra cuestión que tiene que ver con cómo te conocí, que tiene que ver con una serie de Universo Audiovisual, donde por ahí estás como actor, pero también con una serie que dirigiste, hiciste la dirección actoral, que es La Obra de Mi Vida, sí. Con un equipo de gente. ¿Cómo fue esa experiencia?
Muy buena, para mí se me muy difícil, porque es esto, es no están haciendo las cosas como las haría yo, no me están contestando a la hora, como hay una cosa ahí de que me cuesta mucho adaptarme a los tiempos del otro, y hacer impro, hacer teatro o hacer cine también es más complicado. Encima cine es mucha gente, coordinar mucha gente, 20 personas, que no todos están tan comprometidos como estás vos, porque capaz que no es La Obra de Mi Vida, era mi proyecto. Y capaz que el pibe que tenía la caña no era su proyecto. Estaba ahí, fue a hacer la gauchada.
No sabes cómo tomé sonido en esta escena de La Obra de
Mi
Vida.
Claro, no creo que esté orgulloso. Entonces capaz te va a hacer la gauchada, y así como te va a hacer la gauchada, y capaz que llega tarde, capaz que se cuelga hablando con otro. Y está bien, porque está ahí de onda.
Y entonces, digo, cuando llega Te lo resumo a tu vida.
Sí.
¿Funcionó como una especie? ¿Fuiste a buscar esa suerte de refugio donde vos podías resolver todo? ¿O de repente te encontraste que estabas más feliz?
No, claro, eso. De repente me encontré. Yo no, cuando empecé no había una. Yo no tenía un conocimiento del alcance que tenía YouTube o de lo que estaba pasando en YouTube. El único canal que conocía era Tiranos Temblad, que tenía, ponerle que tenía 10.000 suscriptores, y para mí era lo más grande que había en el mundo. Y después me enteré que había gente que tenía 40 millones. Pero entonces yo no sabía que de eso se podía encontrar desde un trabajo hasta como un modo de vida, de vivir de YouTube.
¿Hay un universo compartido entre Te lo resumo y Tiranos Temblad en la idea de un chabón solo con un poder de observación muy fuerte y narrando con un punto de ironía o de cinismo, en algunos casos más moderado, en otros casos más, más explícito, pero de un... no sé cómo se dice en inglés, pero un chabón que resuelve todo, una persona que resuelve todo.
Sí, sí. A mí me después, cuando me copé más con Tiramos Temblar y empecé a escuchar entrevistas, sí me llamó la atención eso, era él solo, haciendo todo. Y yo, casi se puede, como este trabajo en soledad, en el ermitaño, que se adapta también mucho a mi personalidad, que también me gusta estar solo. No sé si es para cualquiera también.
¿La soledad?
La soledad.
No.
O estar encerrado en una compu desde que amanece hasta que te vas dando cuenta que ya es de noche. De hecho, mi novia es un trabajo que no lo podría hacer. No se puede quedar quieta en un lugar haciendo algo. Tiene que estar como...
No, está bailando todo el tiempo, claro, moviéndose.
No podría estar como yo, que estoy capaz 10 horas así, a oscuras en una computadora.
La pregunta es cómo llegaste a tener una novia. En términos pues, de...
Claro.
De, no, pero digo, no lo digo porque no tengas una belleza hegemónica que la tenés. Gracias. O una sonrisa muy compradora, sino
¿cómo
porque...
¿Cómo llegué a contactarme con
un ser humano? ¿Cómo llegaste a salir con un ser humano?
Soy Juan Manuel Garrido, soy parte del equipo de Gato y la Caja y el equipo de Abre también. Soy diseñador y trabajo en esto hace 6 años ya.
Cuando uno se mete en el Gato y la Caja, habla mucho del espíritu, de lo que hacen y demás. Si alguien nunca se metió y quiere conocerte, ¿qué hacen en el Gato y la Caja?
Ah, está buenísima esa pregunta. Generalmente te preguntan qué es el Gato y la Caja, que es imposible responder. ¿Qué hacemos? Es mucho más grato y lo que intentamos hacer es contagiar la forma científica de ver el mundo con tanta gente como sea posible a través de distintas herramientas. Hoy esas herramientas las nombramos como comunicación, investigación y diseño. Mañana puede ser cualquier otra. La única característica que se ha mantenido de Gato es la mutación desde que empezamos.
El universo en una tabla, un libro sobre drogas y pensar con otros son algunos de los títulos co-creados por El Gato y la Caja. Son distintos autores y una comunidad dispuesta a financiar la creación de libros antes de que estos existan.
Gato es una comunidad, antes que nada. Los que somos el equipo somos parte de la comunidad también y nos toca ser equipo.
¿Cuántos son?
En el equipo, y depende cómo cuentes, porque según entre colaboradores y todo, podemos ser 20 los que estamos más en el cotidiano, 50 los que estamos muy cerca y... En el orden de los cientos, los que han colaborado con 1, 2 notas, 2, 3 ilustraciones, diferentes, revisando notas mismo o formando parte del diseño de un experimento, somos, sí, todos esos números al mismo tiempo.
¿Y qué se siente? Digo, ¿cómo funciona esa organización? ¿Es horizontal? ¿Hay verticalidad? ¿Cómo se da ese diálogo?
Es muy horizontal. Nos toca trabajar con equipos espectaculares, con un montón de... Mira, te voy a poner un ejemplo del equipo de diseño, que es uno de los que participo yo. En un momento éramos 2, hoy somos 8 o 9, trabajando de una forma completamente horizontal, porque cada uno que viene trae una herramienta muy distinta. Yo soy diseñador gráfico, me formé así, no le puedo decir qué hacer un programador. Le puedo charlar con esa persona para que tratemos de resolver un problema que tenemos juntos de, che, no funciona esto, o cómo hacemos para que estos usuarios puedan hacer esta acción, o cómo logramos, en el caso del crowdfunding, que alguien entre a una página y se lleve un libro, o que haga un experimento. Son problemas que tiramos sobre la mesa y cada uno con su mirada. La palabra multidisciplinario también es otra que está muy de moda. No tenemos otra forma de hacer las cosas. Entonces, plantear verticalidad ahí implica que yo sé las cosas y las tengo que decir a alguien y nunca es así, nunca, nunca es así.
El trabajo en comunidad suena bien, como título queda lindo. Pero queremos saber si hay límites entre los seguidores y los que hacen el contenido, hasta dónde se incorporan sugerencias y qué pasa cuando es la propia comunidad la que financia el proyecto.
Es otro nivel de compromiso, porque el que te está leyendo también tenés una deuda con esa persona. Por lo menos lo entendemos así, ¿no? Tengo una deuda de chequear todos los datos. Si cometo un error, asumir que cometí ese error y decir, che, corregí tal cosa. La comunidad, todavía antes de entrar en quien banca comprando un libro o directamente siendo suscriptor del sitio, ¿no? Pero el que te está haciendo un comentario en la nota también está regalando tiempo, que vale un montón. Y te está diciendo, che, fíjate en el párrafo 3, porque tenemos la suerte de tener la mejor comunidad del mundo, que es como... la antimateria de un foro donde se hablan en mayúsculas. Acá es todo sumamente cuidado, respetuoso, constructivo. Y es, acá citaste este, pero te faltó este otro trabajo que por ahí cambia la forma en la que lo haces. Entonces, quien escribió ese artículo tiene la obligación de responder ese comentario moral, digamos, pero de decirle, che, sí, aprendí algo con esto, lo corregimos ahí, queda. Entonces te queda mejor el artículo y te queda en los comentarios el registro de que eso pasó. Y así funciona la ciencia también, corrigiendo sobre lo que hizo la anterior. Digo, nadie inventa nada de cero, ¿no? Todos estamos construyendo sobre los hombros de gigantes. Entonces, eso es una primera deuda constante con la comunidad.
Es fácil cuando llega ese comentario que te señala un error, ¿cómo se vive internamente? A veces putean, digo, como diciendo, uff, rompebola, tiene razón, Carlitos 16.
Hay de todo. La mayoría de las veces es, no, sí, mejoré la nota. La gran mayoría de las veces.
No creo que la primera expresión sea como, uy, vamos a agradecer el tiempo que dedicó a observar estos errores que cometimos.
Mira, o sea, algunos sí. O sea, hay algunos que realmente son muy bien intencionados. Porque no te están señalando el error. O sea, alguno te señala el error y aún así aprendes y le agradeces también. Pero la mayoría están intentando mejorar el contenido. Y eso tiene un valor increíble. Ahí está la primera deuda.
Hasta ahí el que no pone un mango.
Ese gradiente en compromiso con el proyecto va creciendo, ¿no? El que comparte la nota, el que la manda por WhatsApp, el que la manda por mail con una dedicatoria, tipo, che, esta es para vos directamente. Y después está eventualmente el que decide bancar de alguna forma. Que sea comprando un libro, como fue nuestro primer modelo durante muchos años, o suscrito al sitio, que en realidad se suscriben solo para que exista Gato y poco más que eso. Les hacemos algún regalo, pero no hay contenido exclusivo, no creemos en el contenido exclusivo. Entonces, es mayor la deuda en el sentido de estás bancando una idea, estás bancando un objetivo último, esta visión de ciencia en lugares. Me despierto con cierta responsabilidad de hacer crecer eso.
¿No creen en el contenido exclusivo? Porque hay, a ver, muchas veces en páginas de crowdfunding es como, bueno, te damos una taza y un libro, un meet and greet con los científicos, vení, te damos la camiseta original de, o te mandamos el artículo extendido, o nos juntamos a chocar microscopios.
Sí, me gusta, esa la podemos sumar, ¿eh? Anoten, producción que anote, porque me gusta la de chocar microscopios.
Tubos de ensayo autografiados, ¿no? O sea, el que pone es porque quiere que exista el sitio.
Sí, contenido exclusivo. A ver, mandamos algún mail, les mandamos los artículos antes que al resto de la comunidad.
Para que te señalen los errores con anticipación.
Sí, exactamente, porque son los mejores intencionados de todos. Entonces ahí podés corregir un día antes todavía. Pero te pongo un ejemplo muy claro. Comprar un libro es privativo. Un libro hoy sale entre 500 y una luca, seguro. No todo el mundo puede poner esa plata. El hecho de que la comunidad compre un libro antes que exista nos pone en un lugar, sobre todo con este espíritu de más ciencia en más lugares, de que ese contenido esté gratis en la internet, que le llegue a tanta gente como sea posible. Además, que el contenido esté gratis hace que se vendan más libros. Porque...
contrario a lo que uno podría pensar.
Totalmente. Porque vos googleás un tema de drogas, por ejemplo, llegás a la página de Sobre Drogas, sobredrogas.com.ar, que es el libro, un libro sobre drogas, todo gratis online. Que además tenés la posibilidad de dejarle un comentario al autor ahí. Y que además, si querés, cuando terminás la nota te compras el libro. Porque el libro está buenísimo. O sea, hicimos todo lo posible para que el libro sea un objeto precioso.
Es una experiencia diferente tener el libro que leer el contenido en
online. Sí, y soy recontra fetichista. El olor a papel me vuelve loco. Digo, no voy a negar que por el hecho de... Sí, ahí la producción tuvo como un momento de olfatear cosas. Uh-huh. Me vuelve loco el objeto. Me encanta el olor de la tinta. Nos parece espectacular poder abrir, dedicar un libro y regalarlo. Todo eso no lo queremos perder. No es que... Voy a romantizar el libro todo lo que pueda, pero el objetivo de Gato es que ese contenido llegue lo más lejos posible. El objetivo y la deuda con los bancantes es esa también, ¿no? Es, si ustedes apoyan esto, esto no va a ser privativo. Privativo es el objeto. No puedo regalarlo porque lo tengo que imprimir y es carísimo.
Creo que trabajar en comunidad es también es una frase tan escuchada, pero que no debería cansarnos, porque en realidad lo que plantea es la vida misma para mí, y eso tiene que ver con lo que es internet hoy, cómo fue creciendo en estos 20 años, cómo termina siendo nuestra casa, con microfamilias, microclimas, nos odiamos, nos amamos, nos hermanamos, pero estamos ahí y ahí es donde encontrás grupitos de pertenencia, me gusta decir, que tiene que ver con grupos, comunidades, en donde nos ayudamos, colaboramos, no somos recelosos ni recelosas de nuestra información, ¿no? Se trata de compartir, pero sin bronca, sin resentimientos, con la apertura de decir, compartimos información, te paso un dato, trabajamos en equipo, buscamos un lugar para que cada uno pueda expresarse libremente y pueda trabajar en comunidad, porque nos sale así. Creo que tiene que ver con eso también, con algo que es súper orgánico, otra palabra del momento, pero tiene que ver con esta tendencia. Inclusive también las redes sociales, que ahí es cuando la tecnología, la internet cada vez más veloz, las redes sociales que tienen cada vez más comunidades, las herramientas a disposición de edición, de diseño y tantas otras cosas, están más al alcance de todas las personas. Y eso me parece que es genial y ayuda muchísimo a trabajar en comunidad. En ese sentido, la tecnología está a nuestro favor.
Como muchos proyectos digitales, la esencia del éxito de Te lo Resumo está en que Jorge responde y mucho a lo que la comunidad de seguidores quiere ver, además de que es graciosísimo. La escucha en redes es clave, pero también hay que escucharse uno mismo.
Si el público está ahí mirando, por algo es, y hay que escucharlo y desde qué quiere que... ¿Qué tipo de contenido? Yo podría también decir, bueno, quiero resumir esto, digo, quiero resumir tal serie. Y sé que no la va a ver nadie y no la hago. Porque también es un esfuerzo al pedo que si a nadie le va a importar. Y así que no, creo que hay que, en su justa medida, escuchar a la gente, pero también hacer lo que uno quiere, porque también el que entiende lo que está haciendo es uno.
¿Entendés una colaboración en ese proceso? ¿Un proceso de co-creación?
Sí, puede haber una especie de... Hay un ida y vuelta, creo que hay, que tienen ahora las redes que antes capaz la tele no tenía. Vos no sabías qué estaba pasando con tu público. No. A menos que alguien en la calle te cruzaba, pero siempre tiene que decir, qué capo, Tinelli. Sacame una foto. Ahora por
Comete
primera
una
vez...
Favor.
Claro, una boluda así, pero ahora creo que por primera vez... La gente, el famoso, el artista, tiene una forma de ver qué piensa la gente. Yúdica puede poner en Twitter, Mariano Yúdica, y ver honestamente qué piensa la gente. Que antes era imposible.
¿Y a vos te interesa ver qué piensa la gente cuando no te lo escribe de manera directa?
No, nunca me busqué.
¿No te buscás?
No. Pero porque digo, si alguien me lo quiere decir, me arroba, y si no, es... Me suena raro.
Es como que estén hablando de vos a lo lejos. Si están hablando, o sea, para que no te enteres.
Es como escuchar una conversación. Me suena extraño.
Con un vaso detrás de una puerta. Como...
Pero sí me parece que está bueno saber qué opina la gente de vos. Porque si no estás en esa, media, en esa burbuja de que estaba para mí el artista antes de... Yo no sé qué pasa. A mí todos me quieren. Por eso cuesta tanto para mí al famoso de la tele adaptarse a las redes. No puede creer que haya gente que no lo quiera.
No está acostumbrada.
No está acostumbrada. No está acostumbrada a poner un chiste y que la gente se enoje con él. Entonces por eso salen estos discursos de ahora no se puede hacer chistes con nada. En realidad te odia la misma gente que te odiaba antes, pero antes no te enterabas.
Sí, aparte hay que pensar. No es que no se puede, es que no causan tanta gracia.
Pensá otro.
Pensá otro nuevo, trabajá de eso.
Claro, sos humorista. Si te vas a quedar con tu chiste... De hacer de puto.
¿Cómo?
Claro, es como, bueno, ya fue, chabón, ya hace 30 años que estás con eso, boludo.
Claro.
Es como.
Pensá que pasó en ese
otro. Claro, cómo ha cambiado el mundo.
¿Has visto series o películas porque te lo sugerían tus seguidores? ¿O no llegaste a ese nivel? ¿Te has puesto a ver una serie que nunca se te hubiese ocurrido solo para resumirla?
Sí, constantemente. Soy muy fanático de Twitter. Fanático. Me parece lo mejor que ha creado las redes es Twitter, porque es como todo, está todo mal ahí. Me encanta. Y me guío mucho en las cosas que... Si alguien cualquiera vos ponés, qué buena que está esta película, yo voy y la bajo y la veo. Y después, bueno, sacaré mis conclusiones.
¿Nunca te afecta negativamente Twitter? Porque si está todo... Me encanta, está todo mal. Es no, la razón para dejarlo también.
No, pero a mí me parece genial. Porque es como que todos sabemos que está mal. Lo que está bueno es eso.
Claro.
Capaz que es raro si alguien entra re contento a poner un chiste y bueno, no, te vas a enterar que no. Que a diferencia de Instagram está todo bien. Porque vos no lees los comentarios, no están tan visibles de Instagram. Están ahí medio escondidos, chiquititos. En Twitter está todo ahí. Entonces a mí me parece hermoso Twitter. Entonces yo trato de ver, a mí me gusta ver todo tipo de películas, todo tipo de series. Entonces cualquier recomendación que me haga yo le voy a dar una oportunidad.
¿Cuándo le empezaron a poner caras a esas personas que tan atentamente compartían notas o señalaban errores o proponían nuevos temas? Pues supongo que eso debe pasar muchísimo.
No solamente proponen nuevos temas, sino que te mandan una nota, una propuesta de nota sobre un tema. La primera vez que nos conocimos fue en el evento de entrega del primer anuario. Primera experiencia de crowdfunding que habíamos hecho. Y por un lado, te cuento un poquito la historia antes de eso. Cuando lanzamos la campaña de preventa estábamos recontra cagados. Necesitábamos vender alrededor de 200, 300 libros para poder hacerlo directamente. Y habíamos hecho la cuenta de, bueno, nos compran 100, pero después yo pongo esta plata, le pido a mi mamá. Habíamos hecho hasta esas cuentas un Excel de emergencia. Y nos encontramos que nos compraron 700 libros en esa campaña. Una locura. Hicimos el mejor libro que pudimos hacer y lo entregamos 3-4 meses después. O sea, hicimos un libro mejor del que esperábamos hacer incluso. Y hicimos un evento, que también tuvimos que hacer un evento para 700 personas. No habíamos hecho el evento ni para 50, así que nivel de caos absoluto. Y de golpe empezábamos a encontrarnos con gente que decía, yo soy Carlitos 16. Vení y te daba la mano a Carlitos 16. Y es muy loco. Es muy fuerte. Cosas, años después, Carlitos 16 se conoció con Teresa 62 y tienen dos hijos ahora.
Mirá.
Por la comunidad gato. Ese tipo de cosas empezaron a pasar.
¿Vos crees que el mundo va camino hacia los proyectos o las ideas colaborativas? ¿O vamos hacia el individualismo?
Creo que se da un equilibrio interesante entre las dos cosas. Porque justamente a través de internet y redes sociales y demás, por un lado se permite y se da el lugar para que se cultive mucho como las individualidades y los perfiles y incluso en los casos más extremos esta cuestión de pensarse a uno mismo como una marca y como la marca personal y las identidades y demás. Y al mismo tiempo hay algo muy fuerte de lo que es la comunidad y de pensar en qué es lo que nos agrupa y demás. Y respecto de eso, lo interesante es cómo lo que básicamente el tener comunicaciones más fluidas nos permite organizarnos de manera mucho más eficiente en torno a causas. Estamos viendo esto hace ya décadas.
Me parece que la clave del trabajo colaborativo es la confianza, primero, pero no solo la confianza de las personas de esa comunidad, sino la confianza en vos, la confianza de saber que estás a resguardo en ese iglú, en esa chocita, casita, cabañita, o tal vez es un super edificio con amenities, pero digo, no importa, me parece que todo pasa por la confianza. Y después también la clave es encontrar las herramientas a tu favor, las herramientas tecnológicas, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde va a fluir la información y el ida y vuelta, el input que se dice de esta comunidad? Bueno, no sé, hagámonos un grupo de Slack, y lo digo porque soy parte de uno que está muy bien, en donde intercambiamos información y también decís, bueno, por ahí no, hagamos un grupo de WhatsApp, que también puede ser, hagamos un grupo de WhatsApp, pero elijamos las herramientas que queremos usar, compartamos información que enriquezca, pongamos normas, o sea, porque también pasa que los grupos, por más de que sea el grupito de pertenencia, siempre somos distintas personas y cada uno tiene su propio viajecito, entonces creo que también es eso, poner pautas y no ser receloso de la información, porque me parece que cuando te abrís, después lo que te vuelve es mucho más grande.
La clave podría ser no dejarte llevar por el ego. Porque si querés que vos te la sabés todas y la gente no, y tu público no, ahí perdiste, me parece.
La clave de colaborar es entender los sistemas como de no suma cero. Que yo gane no significa que vos pierdas. los dos podemos construir algo y ganar todos un montón. Podemos ganar de generar conocimiento y nada más. No extraer valor, digo, olvidémonos un segundo de la plata. Los dos construyendo una cosa artística, cultural, lo que sea, estamos ganando y generando algo positivo para el mundo. Creo que esa es la clave de colaborar. Querer cambiar algo y decir, nosotros contribuyendo en esto, colaborando de esta forma concreta, sumando acciones, podemos hacer algo mucho más grande que la suma de las partes.
Las plataformas para colaborar y armar contenido en comunidad son un montón. Pero más allá de lo digital y de cuáles son esas plataformas, creo que la clave está en confiar, en abrir un diálogo, en generar un ida y vuelta y un equilibrio entre lo que te piden tus seguidores y lo que tenés ganas de contar. Todo eso es lo que me llevo del episodio de hoy. Espero que ustedes hayan llevado nuevas conclusiones y los espero en el próximo episodio de La Clave D. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar? De la felicidad. ¿Es lo mismo para nosotros que para las generaciones anteriores? ¿De dónde viene realmente y cómo podemos construir esa felicidad? Pueden volver a escuchar este episodio o todos los anteriores en Spotify, Apple Podcasts o en su aplicación favorita. Y también pueden leer, los invito formalmente, las novedades que trae el nuevo Onyx en @chevroletarg. Mi nombre es Martín Garabal, soy muy feliz y los espero en la próxima entrega de La Clave D, un podcast original de Chevrolet Onyx, el auto que no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo.